Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, esto es Mediodía COPE. Gracias, como siempre, por estar al otro lado. Enseguida te cuento cómo se está estrechando el cerco al Gobierno a cuenta de los presupuestos generales para el próximo año. Pero antes, el mensaje que ha dejado a Herrera, quien lideró en su momento la derecha española. El expresidente Aznar, tras el multitudinario acto de Vox ayer en Vistalegre.
Que puede darse por parte de un entendimiento, de unos entendimientos y de una comunicación muy fluida entre el Partido Popular y Ciudadanos, fundamentalmente, y a partir de ahí, pues reflexionar y discutir estratégicamente, si es necesario, pues dar otros pasos para el futuro.
Aznar llama a la reconstrucción de la derecha española, tras reconocer que está fracturada en tres, y responsabilizar, sin citarle directamente, al expresidente del Gobierno y expresidente del partido, Mariano Rajoy. PP y Ciudadanos y Vox, la derecha de la derecha, que ayer reunía a 10.000 personas en un acto en Madrid. El mensaje, los españoles primero, España no es ajena a los movimientos que recorren el resto de Europa. Hasta el momento había sido la extrema izquierda de Podemos quien había sacado rédito del descrédito de las clases políticas y la crisis económica. Ahora está por ver si Vox logra ese escaño en el Congreso que le dan algunas encuestas o incluso la representación en Europa. Enseguida, Mediodía COPE, vamos a hablar de otras elecciones. Por cierto, que en Europa esperan que el Ejecutivo envíe antes del 15 de octubre las líneas generales de los presupuestos para el próximo año. Un borrador, aunque sea, porque no consigue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los apoyos suficientes para perfilar esas cuentas. Así que se comprometió a ello, a enviar de alguna manera un borrador, unas líneas maestras. Y está en una encrucijada. Tiene que contentar a la Unión Europea, el Gobierno, y a Podemos al mismo tiempo. No parece fácil. Bruselas no permite un déficit por encima del 2% y Podemos quiere más. De momento, el Gobierno sigue buscando esos apoyos y prometiendo políticas para fomentar la natalidad. Siguen sin explicar, desde luego, cómo lo van a conseguir. Habrá que esperar a ver qué cuentas se presenta Sánchez en Bruselas. Hay más historias de este lunes 8 de octubre. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Lo habíamos adelantado aquí en COPE y lo va a confirmar hoy, esta tarde, la presidenta de Andalucía. Habrá elecciones autonómicas en esta comunidad antes de que acabe este 2018. La fecha señalada en rojo es el domingo 2 de diciembre. No dejamos Andalucía. En las últimas horas se ha intensificado la llegada de inmigrantes a nuestras costas. 1.700 en los últimos tres días. Estamos pendientes también del Tribunal Supremo de Pakistán, que estudia hoy la apelación de la cristiana Asia Bibi, condenada a muerte por blasfemia. La defensa de Asia Bibi ha pedido que se le retire la sentencia a la horca de 2010 y que esta mujer, con cinco hijos a su cargo, sea declarada inocente. De vuelta a casa. En Madrid, la Audiencia Provincial ha absuelto al doctor Vela en el primer juicio de bebés robados celebrado en España. El tribunal le considera culpable de todos los delitos por el supuesto robo de una niña en el año 69, pero en la sentencia estima que esos delitos han prescrito. Y en Galicia ha quedado estabilizado el incendio de Mondariz, en Pontevedra, tras quemarse más de 150 hectáreas. Los vecinos desalojados ya han podido regresar a sus casas. Y el mundo de la ópera, el mundo de la canción y el mundo de la cultura en general despide hoy a Montserrat Caballé. La soprano falleció el sábado en Barcelona a los 85 años de edad. Esta mañana representantes del mundo de la política, de la cultura, amigos, familiares han dicho adiós a la diva, que muchos recordarán por ese Barcelona que interpretó junto a Freddie Mercury.
No se ha dejado ningún tema en el tintero. Hablamos de la entrevista que esta mañana le ha hecho aquí en COPE Carlos Herrera a José María Aznar. El primer punto en el orden del día, Cataluña. Para el expresidente del Gobierno se ha producido un golpe de Estado que no ha sido desarticulado.
La desarticulación del golpe de Estado es la aplicación de las previsiones constitucionales. Y las previsiones constitucionales, pues es el artículo 155 de la Constitución, aplicado completamente y aplicado sin límite en el tiempo, hasta que se desarticule el movimiento separatista con todas sus consecuencias.
Aznar, que llegaba a los estudios de la cadena COPE después de un día después de la demostración, de la gran demostración de fuerza de Vox. Más de 10.000 personas en el Palacio de Vistalegre en Madrid. Sin mencionar a nadie, Aznar lamenta que el PP haya permitido que el espacio de centro-derecha se haya fraccionado.
Cuando yo dejé el gobierno en el Partido Popular en el año 2004, yo legué un espacio electoral unido, desde la derecha hasta las fronteras del PSOE. Hoy ese espacio está troceado en tres, y eso no es una buena noticia, es una muy mala noticia.
Y tercer punto, el gobierno de Pedro Sánchez, Aznar ha hecho hincapié en que esté gobernando con solo 84 diputados, los peores resultados de la historia del PSOE.
Pues supongo que los golpistas, secesionistas y separatistas pues no tienen ganas que deje el gobierno porque lo condicionan y obtendrán ventajas de él. Los radicales podemitas tampoco tendrán ganas que deje el gobierno, pues porque también aprovechan de él y también intentan influir en él. Y los que están en el gobierno, empezando por su presidente, pues parece que su política es disfrutar de la situación.
El expresidente del gobierno, que también se ha referido a la delicada situación por la que atraviesan dos de sus hombres de confianza, dos ministros de sus diferentes gobiernos. Aznar ha lamentado que Rodrigo Rato esté a un paso de entrar en la cárcel por la sentencia de las tarjetas Black o que Eduardo Zaplana esté en prisión a pesar de estar enfermo de leucemia. Recuerda la entrevista completa de Herrera a José María Aznar. La puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es.
Bueno, ha estado Aznar aquí en COPE y ha hablado, como te contábamos, de Pedro Sánchez, un presidente del gobierno que ayer se puso la camiseta y participó en Madrid en una carrera popular que reclamaba medidas de conciliación real. Bueno, el Ejecutivo pretende meter algunas de esas medidas para la conciliación en los próximos presupuestos generales del Estado, que sigue negociando con Podemos, que de momento la formación de Pablo Iglesias no apoya y cuyas líneas generales se van a presentar esta semana en Bruselas, Antonio.
Y entre esas propuestas que lanzaba este fin de semana el presidente del Gobierno está la equiparación de los permisos de paternidad y de maternidad. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes.
La cadena COPE ha podido saber que de momento hay que dar anuncio. Sí, pero no hay nada cerrado sobre este tema porque se está negociando, se está trabajando a cuatro bandas.
Así es, el presidente del gobierno lo anunciaba ayer. Los presupuestos de 2019 recogerían, decía, la igualación del permiso de paternidad con el de maternidad, es decir, 16 semanas. Ahora son 5. Sin embargo, fuentes de varios ministerios consultadas por la cadena COPE desinflan ese anuncio. Hay 4 departamentos negociando, que son Hacienda, Economía, Trabajo y Servicios Sociales. Y lo hacen, a su vez, con Podemos. Sobre la mesa, nos dicen, no está la equiparación de los permisos para el año que viene, sino hacerlo de manera escalonada. Recordemos que esto responde a una proposición aprobada por unanimidad por el Congreso que fijaba esa igualdad plena en 2022. Y de manera progresiva, pero es una propuesta, reiteran, que tiene por delante una larguísima tramitación, así que ponen en duda incluso que se pueda alcanzar esa fecha de 2022.
Anuncios que no dejan de ser acercamientos a las exigencias, por ejemplo, de partidos como Podemos. Sánchez pretende meter estas medidas en las próximas cuentas públicas. Aquí hay varias preguntas, Susana, ¿de dónde saldría ese dinero? Es una de ellas, y lo más importante también, la actual situación económica de desaceleración, ¿nos lo podemos permitir?
Bueno, pues todos los expertos hablan de un coste muy alto, también todos los partidos con los que hemos hablado. Y está documentado, serían más de 1.700 millones de euros en unos presupuestos cuyo techo de gasto para los próximos son, por ejemplo, 125.000 millones. Así que, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo, podemos contar, por ejemplo, que el primer semestre de este año se han gastado 202 millones en pagar esas prestaciones a los padres, un 11% más del gasto que en el mismo periodo del año anterior. Y recordemos que son 5 semanas, no 16. Hubo 127.000 procesos. ¿Que si es viable? Pues me voy a remitir a la ministra de Trabajo, que ha anunciado ya la subida de algunos impuestos, aunque no dicen cuáles, para completar vía presupuestos generales del Estado, de momento, la financiación de las pensiones.
Bueno, que salgan o no adelante esos presupuestos generales para el próximo año, tienen mucho que ver con la sostenibilidad del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Hasta cuándo podría estar Sánchez y su gabinete en la Moncloa? Pero parece que este 2018 va a cerrar con unas elecciones en ciernes. De momento, no asoman esas generales, están pendientes desde el Ejecutivo de esos presupuestos generales. Sí, las andaluzas. Susana Díaz, se reúne esta tarde a los suyos en Sevilla. Ahí está Pedro Ochoa. Pedro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué es lo que sabemos a esta hora sobre ese posible adelanto electoral?
Bueno, pues sabemos que efectivamente a última hora de esta mañana la presidencia de la Junta confirmaba que esta tarde se ha convocado un Consejo de Gobierno de carácter extraordinario. Al final va a ser el trámite que marca la ley, porque para un adelanto electoral, para una disolución anticipada del Parlamento, es necesario que haya una deliberación previa del Consejo de Gobierno. Pues todo parece indicar que efectivamente a las 6 de la tarde está convocado ese Consejo de Gobierno. Luego se ha anunciado una comparecencia de la propia presidenta de la Junta, y ahí pues posiblemente lo que va a anunciar es que ha firmado el decreto de disolución del Parlamento, cumpliendo el plazo previo de 54 días para que esas elecciones anticipadas en Andalucía sean el próximo domingo, día 2 de diciembre.
Esa es la fecha, Pedro, marcada en rojo en el calendario. 2 de diciembre, posible fecha para las elecciones autonómicas en Andalucía, adelanto electoral. ¿Cómo crees, Pedro, que Susana Díaz va a justificar esta tarde ese adelanto?
El argumentario se está preparando ya desde hace unas semanas, no tanto por la presidenta, pero sí por el partido y miembros de su gobierno. Al final la justificación va a ser la inestabilidad que se ha creado en Andalucía, según fuentes socialistas, y que ha provocado el grupo de Ciudadanos, que hace aproximadamente un mes anunciaba que rompía el pacto de legislatura. Una ruptura que además iba a propiciar que no se pudieran aprobar los presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo año. Es también una inestabilidad hasta cierto punto relativa, porque hay que recordar que hace apenas 2 semanas el propio Parlamento de Andalucía aprobaba 3 leyes casi por unanimidad de todos los grupos.
¿Cuáles son las claves de esas elecciones, Pedro?
Bueno, al final yo creo que la decisión de Susana Díaz, bueno, como es el caso que siempre se hace cuando se anticipa unas elecciones, cualquier presidente de gobierno que tiene esa potestad, es un cálculo puramente electoral. Es la tercera vez que ocurre en Andalucía que se anticipan las elecciones. Hay que recordar que estaban previstas para marzo del próximo año. También, curiosamente, la segunda vez que se hizo fue en 2015 y también fue la propia Susana Díaz. Al final, esa estrategia electoral considera que es lo más favorable para sus intereses. Y dos cosas en el ambiente, ¿no? Por un lado, ella siempre ha dicho que quiere unas elecciones con marcado acento andaluz, es decir, que no quiere que coincidan con unas hipotéticas elecciones generales en marzo del próximo año y concurrir con Pedro Sánchez de cartera electoral. Y también están los casos de corrupción, el juicio de los ERES va a acabar a final de año, y también el tema de las tarjetas de la FAFE. Hay una comisión parlamentaria que va a empezar a trabajar mañana mismo, que tendrá que interrumpir su trabajo al disolverse el Parlamento, unas tarjetas FAFE que hoy mismo el presidente regional del Partido Popular ha denunciado que se gastaron 32.000 euros en 12 juergas en distintos prostíbulos de Andalucía.
Pues aquí las claves de esa noticia. Se reúne el gobierno de Andalucía esta tarde, comparece después la presidenta Susana Díaz y todo apunta al adelanto electoral a ese domingo 2 de diciembre. Pedro Ochoa, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Seguimos hablando de inmigración. La cifra última que tenemos de este fin de semana, 1.700 inmigrantes, 1.700 personas han llegado a las costas españolas. Es una oleada masiva que se ha notado esta misma mañana con la llegada de 500 de ellos a las costas de Cádiz y de Lanzarote. En el campo de Gibraltar está Ana Villalta.
Nueva avalancha de inmigrantes que llegan a nuestras costas. Efectivos de los centros de coordinación de salvamento marítimo ya han rescatado en lo que va de lunes a 468 inmigrantes y van a bordo de 10 pateras. Desde primeras horas de la mañana las embarcaciones están prestando auxilio a la gran cantidad de personas que tratan de llegar a esta orilla. La mayoría de los rescatados son hombres, también hay varias mujeres y algunos menores. Y mientras siguen llegando, los centros de menores como el de la línea están al borde del colapso. De hecho, sus trabajadores tienen intención de ir a la huelga a partir del próximo día 16, si la Junta no les da una solución.
Del drama de la inmigración al drama en el que se ha convertido Venezuela, donde también sus ciudadanos se emigran. Éxodo masivo, precios cada vez más disparatados y violencia. Violencia indiscriminada empleada por las fuerzas de seguridad de Maduro contra quienes no piensan como él y que Amnistía Internacional lleva denunciando en los últimos años.
Y es el caso de Darwilson Sequera. En 2013 fue asesinado con tan solo 20 años. En la cadena COPE hemos podido hablar con su madre, se llama Araceli.
Nada más estaba durmiendo con un pantalón y se fue corriendo al tercer piso junto con mi hija. Bueno, ellos ahí lo mataron. Cuentan personas que vieron que mi hijo decía, levantó la mano y decía, yo le entrego todo lo que tiene, pero no me maten, no me maten, yo no he hecho nada.
Es el lamento de una madre cuyo hijo fue asesinado. Jefe internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es lo que te ha contado Araceli sobre la muerte de su hijo?
Araceli nos ha contado que la policía venezolana mató a su hijo después de meses de acoso a la familia. Este chico de 20 años vivía con sus padres y sus hermanos en un barrio de Caracas. En abril de 2013 comenzaron a hostigarles.
Estuvo corriendo, la sorpresa cuando vengo con mi esposo, entramos a la puerta estaba abierta, estaban funcionarios sentados en la computadora con los documentos emitidos de la universidad y del liceo.
Fue solo el principio, dos meses después los policías volvieron en medio de la noche y fueron directamente a por él, que salió huyendo.
O sea, que aquí los techos son al ras, todo queda cerquita, pues techo con techo, él brincó ese techo y allí estaba una cuneta y ese... Se escondió ayer, lo que me cuenta mi hija de 11 años.
Allí lo mataron, según varios testigos. Desde entonces, la vida de la madre de Dark Wilson ha dado un giro.
Caray, ¿qué me pasa esto? Mi vida cambió. Yo ahora le dedico mi vida a las víctimas que van cayendo.
Araceli ha creado Orfavide, una organización que ayuda a las víctimas de las fuerzas de seguridad en Venezuela.
En este mediodía, COPE, te estamos preguntando cómo lo haces tú con tus pequeños en casa a la hora de hacer los deberes. ¿Estás demasiado encima? Si no, hay un estudio que recoge que no es bueno a veces, Antonio, estar muy encima de los pequeños. ¿Qué dicen los oyentes de Mediodía, COPE?
José Manuel nos cuenta que a veces es que te preguntan y tienes que tener cuidado para no darles todas las respuestas. Javier dice que siempre intenta que ellos mismos saquen las respuestas poco a poco. También habéis mandado vuestras notas de voz, comentarios de audio al WhatsApp de Mediodía, COPE.
Yo lo que hago es cuando yo me preguntan algo, que si yo sé qué significa una palabra, yo sencillamente le digo búscala en el diccionario.
No es que me ponga a hacer los deberes con ellos, pero sí les llevo un control de si está hecho o no está hecho. Pero es que si no estás encima de los chiquillos, al final la mitad de las tareas no las llevan hechas.
Que bueno, en mi caso a mis hijos sí les ayudo en los deberes. A ver, les dejo su espacio, su tiempo para que ellos reflexionen y piensen sobre lo que les está pidiendo el ejercicio. Pero
mi informe asegura que en las tareas escolares sobreprotegemos demasiado a nuestros hijos y al final es contraproducente. Te estamos preguntando, ¿tú cómo lo haces? ¿Hasta qué punto te implicas en los deberes de tus hijos? Notas de voz, comentarios de audio al 637-230000.
Corrochano, muy igualada la lucha por la Liga.
Sí, está muy igualada con unos números muy bajos porque el Sevilla, que es el líder con 16, tiene la puntuación más baja desde 1940. El Barça y el Atlético de Madrid están a un punto, pero el Barça es el peor de los últimos 13 años y el Atlético de Madrid es el peor de Simeone, pero ahí están a un punto del Sevilla y luego con 14 están el Madrid, el Español y el Alavés. La noticia del fin de semana la contó Paco González. Lopetegui seguirá en el Real Madrid, al menos estos dos partidos, Levante y Victoria Pilsen, salvo que pase algo muy grave contra el Levante o contra el Victoria Pilsen, antes del partido contra el Barça. Ha parado la Liga porque España juega el jueves en Cádiz contra Gales, es partido amistoso, y el lunes jugamos en Sevilla contra Inglaterra. Desde la 1:30 están concentrados. Y está a punto de ser campeón del mundo otra vez Marc Márquez, después de ganar ayer en Tailandia. Podría ser campeón del mundo dentro de 15 días en Japón.
Gracias, Corro. Sigue Mediodía COPE. Ahora la información más cercana. 2:30, 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por seguir acompañándonos al otro lado. Estamos destacando en este día las palabras del ex presidente del Gobierno, José María Aznar, que ha estado esta mañana con Carlos Herrera y hacía este diagnóstico de la derecha española, quien en su momento lideró esta franja ideológica en España.
Lo que yo digo es que yo legué un espacio unificado y Pablo Casado ha recibido un espacio troceado en tres. Eso es un hecho.
Es un diagnóstico que parece evidente, sobre todo a raíz de esa imagen ayer en Vistalegre, con ese mitin de Vox que consiguió congregar a 10.000 personas. Está por ver si esa imagen finalmente se traduce en un escaño en el Congreso tras las generales o en algún tipo de representación tras las europeas. Pero está claro ese diagnóstico que hacía esta mañana José María Aznar con Carlos Herrera y que de alguna manera, aunque no le citaba directamente, atribuía al ex presidente del Gobierno y ex presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy. Pero las herencias no solo dependen de quién las deja, sino también del contexto, y España no parece escapar al avance de los populismos tras el descrédito en la clase política por la corrupción. En un momento de grave crisis económica, hasta el momento había sido Podemos la extrema izquierda. izquierda quien había hecho ese rédito político. Y la historia de Asia Bibi es de esas historias que indignan, porque uno no puede comprender que esto siga pasando en pleno siglo XXI. Esta pakistaní cristiana está pendiente de que el Supremo del país estudie su apelación. Ya se ha celebrado esa vista. Está condenada a muerte por presuntos insultos a Mahoma, por blasfemia. Todo fue a raíz de una discusión junto a otras mujeres frente a un pozo. Estamos hablando del año 2010 y desde entonces esta mujer está en la cárcel y el Supremo es la última instancia que le queda. La defensa dice que no hay pruebas y que ese proceso en su momento, el de 2010, estuvo plagado de irregularidades. ¿Cuál es la clave de este caso? Su condición de cristiana. No es detalle menor, más bien es el detonante en un país en el que los cristianos son una minoría sin derechos. Y quienes la han apoyado han sufrido represalias. Y lo que es peor, el caso de Asia Bibi se ha convertido en una cuestión de Estado, de enfrentamiento político. Mientras ella misma pues asegura que no ha perdido la esperanza. Conoceremos el desenlace del futuro de esta mujer y esperemos que sea en positivo. Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Elecciones en Andalucía el 2 de diciembre.
Está previsto que lo confirme esta tarde la presidenta Susana Díaz tras reunir a su Consejo de Gobierno. La decisión está rodeada de puro tacticismo político después de que Ciudadanos rompiera el pacto de gobierno con los socialistas en esta comunidad.
Oleada masiva de inmigrantes a las costas españolas.
1.700 en los últimos tres días. La costa de Cádiz y todo el área del estrecho ha sido la más golpeada por esta nueva llegada. Solo en el día de hoy, más de 500. Otra embarcación con 12 menores ha llegado este lunes a la isla de Lanzarote.
Da a luz y a las dos horas hace unas oposiciones.
Ha ocurrido en el Hospital Virgen de la Risaca de Murcia. A las 8:30 de la mañana del sábado, una mujer, que prefiere guardar su identidad en secreto, daba a luz dos horas más tarde, tan solo dos horas después, realizaba el examen de oposición de auxiliar del Servicio Murciano de Salud, en concreto en la especialización de psicología clínica. Un miembro del tribunal se dirigió al centro hospitalario para examinarlo. Nos lo ha contado esta mujer en Mediodía COPE.
Yo estaba en paritorio y me encontraba bien, el parto había salido bien y las ginecólogas preguntaban y todo pues, si cuándo había sido el examen. Digo, no, si era a las 10. Dice, ¿pero te encuentras bien? Digo, sí, pues si te encuentras bien, digo, pues si vosotras me dis permiso, yo me voy. Y entonces avisé a mi marido que avisara al tribunal y rápidamente estaba todo otra vez organizado para que yo hiciera mi examen.
El mundo de la política y sobre todo de la cultura ha despedido este lunes a Montserrat Caballé. La soprano fallecía el sábado en Barcelona a los 85 años de edad.
Una despedida discreta a la que han asistido la reina Letizia, Pedro Sánchez o Quim Torra. En el tanatorio de las Corts en Barcelona está Sergi Torr.
El último aplauso, la salida del funeral de tantos que cosechó a lo largo de su inmensa carrera. La emoción ha dominado el último adiós a la diva y el agradecimiento de sus millones de seguidores por lo que conseguía transmitir con su voz.
Íbamos a cantar y el cuerpo se nos emocionaba.
Una gran tristeza de que se haya ido una voz tan importante y tan sensible y tan buena persona.
Hoy es un día muy triste, tanto en Moscú como en San Petersburgo y el resto de las ciudades rusas.
Montserrat Caballé ya descansa en el cementerio barcelonés de Sant Andreu junto a sus padres. La figura de Caballé ha reunido a la reina Sofía y a los principales líderes políticos y culturales, con la unanimidad a que Caballé ya es una leyenda.
La reina Sofía, Pedro Sánchez, Quim Torra, entre las personalidades que han asistido al último adiós a la gran diva de la canción, a la soprano Montserrat Caballé.
Que proyectó la imagen de España al resto del mundo. Vamos a hablar de otros asuntos, del posible adelanto electoral en Andalucía. Anota una fecha, el próximo 2 de diciembre. Posiblemente lo va a anunciar esta tarde la presidenta de la Junta, Susana Díaz, hasta reunir a su gobierno. Abrimos ya línea con Sevilla y está Pedro Ochoa. Pedro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué dicen las encuestas sobre cómo llegan los candidatos a esa posible cita con las urnas?
Pues mira, a pesar de la convulsión y cambios frenéticos de la política nacional, aquí en Andalucía, curiosamente, los carteles electorales van a ser los mismos, repiten todos los candidatos de 2015. En principio se habla de triunfo del Partido Socialista y el hecho de que Susana Díaz haya decidido adelantar las elecciones, viene a confirmar que los socialistas manejan esos datos. Ganar sí, pero no con mayoría absoluta. Va a necesitar pactar. La segunda fuerza política actualmente en el Parlamento andaluz es el Partido Popular, pero con una tendencia a la baja. Habrá que ver si el efecto Pablo Casado es capaz de revertir el proceso. Ciudadanos fue la cuarta fuerza de las anteriores elecciones, pero ahora su tendencia es al alza. Eso sí, se reparte en el mismo mercado electoral que los populares. Hace 4 años el Partido Popular le sacó 17 puntos al Partido Naranja. Ahora los de Rivera aspiran incluso a darle el sorpaso a los populares. Y la última incógnita, la izquierda del PSOE. Podemos e Izquierda Unida se han coaligado bajo la marca Adelante Andalucía. Habrá que ver si consiguen el mismo apoyo que por separado, que en 2015 fue del 22% del electorado.
Bueno, estamos hablando de esas posibles elecciones en Andalucía el 2 de diciembre, que podría anunciar esta tarde la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y también de un acto que se realizaba este fin de semana con vistas a esas futuras citas electorales, el protagonizado por Vox, que conseguía congregar a 10.000 personas este domingo en la Plaza de Vista Alegre en Madrid. Este lunes, con Herrera, aquí en COPE, José María Aznar, el expresidente del Gobierno, reflexionaba sobre la irrupción de Vox en la vida política española.
Un hecho evidente, que Vox era un partido inexistente hace un año o hace 12 meses, prácticamente irrelevante, y hoy ha asomado la cabeza.
Vox asoma la cabeza, decía el expresidente José María Aznar. María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes.
La irrupción de Vox es indiscutible. Algunas encuestas les dan hasta un escaño en las próximas elecciones generales y, lógicamente, en el PP se han comenzado ya a fijar seriamente en Vox.
Sí, ese acto tiene en el PP una doble lectura. De cara al exterior restan importancia ese meeting e insisten en que la firmeza del discurso de Casado está restando apoyos a Vox, y eso empieza a notarse en las encuestas que han hecho, por ejemplo, en Madrid. Pero de puertas adentro sí que hay preocupación, no por el hecho de que el partido pueda sacar un escaño, sino por los votos que puede arañar en algunas provincias que no van a ir probablemente a ningún sitio, pero que pueden restar las posibilidades de los populares de obtener más diputados. En la calle Génova insisten por ello en que votar a Vox puede acabar sirviendo para perpetuar a Sánchez en Moncloa. Por eso Pablo Casado hacía desde Barcelona hace unos minutos un llamamiento al voto útil.
Por el bien de España sería bueno concentrar esos esfuerzos y optimizarlos, porque todos sabemos que al final los votos que no alcanzan un escaño muchas veces han ido a parar a un escaño para Podemos, por ejemplo. Y eso lo hemos visto en circunscripciones intermedias y pequeñas por los restos de la ley DONT.
Fuentes del PP reprochan además a Esperanza Aguirre sus coqueteos en el pasado con Santiago Abascal, coqueteos que le llevaron a darle hasta 2 cargos públicos en la Comunidad de Madrid cuando ya era líder de su actual formación.
Se empieza a hablar ya del voto útil cuando, de momento, no hay elecciones generales a la vista. O sí, todo dependerá, por ejemplo, de esos presupuestos generales para el próximo año, que de momento el Gobierno no consigue sacar adelante, no tiene los apoyos suficientes. Lo que va a hacer el Ejecutivo, eso sí, antes del día 15, es enviar a Bruselas las líneas generales de esas cuentas públicas. Un borrador, unas líneas generales en las que el Gobierno quiere incluir medidas para equiparar los permisos de paternidad con los de maternidad, y sobre las que COPE ha podido saber que 4 ministerios están trabajando ahora mismo. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo lo ven las familias numerosas?
Pues lo ven como el fin de una injusticia laboral y una medida positiva, aunque aún, claro, pendiente de ejecución, como también la gratuidad de la educación de 0 a 3 años. Todo porque el 91% de los padres y el 67% de las madres con 3 o más hijos trabajan, y porque a la mitad de las familias numerosas les gustaría tener más hijos si tuvieran ingresos o apoyos suficientes. José Manuel Trigo es vicepresidente de la Federación Española de Familias Numerosas.
Más que muy bien, nos parece imprescindible. Es decir, yo creo que uno de los problemas grandes que ha habido en la sociedad es la no equiparación de los permisos por maternidad. Incluso yo creo que sería bueno para efectos de natalidad, es decir, la gente tendría más hijos.
Pero la prioridad, aseguran, es establecer una prestación universal por hijo a cargo como en otros países de nuestro entorno. Y es que, según el último estudio de la Federación, 1 de cada 4 familias numerosas, hay 700.000 en España, no llega a fin de mes, y otro 49% se tiene que apretar el cinturón. Las familias numerosas gastan lo mismo en educación que en pagar la luz o el agua, todo porque, según explican, no se tiene en cuenta el criterio per cápita para casi nada en España, ni para la la vivienda, ni para el coche, ni para el agua consumida. Es una asignatura pendiente, como también que los padres puedan ver complementada su pensión de jubilación en línea con lo de las madres.
Hay muchas asignaturas pendientes, entre ellas esas medidas para fomentar la conciliación, que son necesarias y se deben tomar cuanto antes. Y hay otras medidas que, si no se toman de manera rápida, van a tener unas consecuencias irreparables para el futuro, para las próximas generaciones. Estamos hablando del cambio climático.
Naciones Unidas ha publicado hoy un informe en el que subraya la importancia de limitar la subida de las temperaturas. El objetivo, pues evitar, por ejemplo, extinciones de especies o reducir la subida del nivel del mar, Adrián Gil.
Sí, medidas sin precedentes que persiguen el objetivo de que la Tierra no aumente en 2 grados a finales de siglo y, a ser posible, que no llegue al 1,5 grados. Por ello, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha asegurado que es el momento de tomar decisiones.
Ineludible acelerar la acción frente al cambio climático. Esta llamada a la acción lo que pone de manifiesto es que hoy empieza el futuro inmediato, hoy empieza el medio plazo y hoy empieza el largo plazo.
Aumento de temperaturas con consecuencias como sequías e inundaciones, desaparición de ecosistemas y de algunas especies. Precisamente una de las regiones que podrían verse más afectadas por este cambio climático es la Mediterránea, como así lo confirmaba María José Sanz, directora del Centro de Investigación de Cambio Climático del País Vasco.
Que la región mediterránea, por ejemplo, es una región en la que se pueden experimentar mayores impactos desde el punto de vista de sequías o de las precipitaciones medias. Y también, por ejemplo, pues que los ecosistemas mediterráneos son relativamente vulnerables y que, por tanto, se podrían experimentar cambios que no tienen precedentes en los últimos 10.000 años.
Para evitar esta subida es necesaria la reducción de dióxido de carbono o la del uso de combustibles fósiles como el carbón, focalizando el futuro en las energías renovables hasta llegar a suministrar el 85% de la electricidad de cara al año 2050.
Precisamente el Nobel de Economía premia este año los estudios sobre el impacto del cambio climático. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Vidmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Quiénes son y qué se destaca de ellos?
Una vez más, el Nobel de Economía, Marta, se ha ido a Estados Unidos a dos profesores con una larga trayectoria profesional. Son William Nordhaus, de la Universidad de Yale, Paul Romer, de la Universidad de Nueva York. Estaban en la lista de favoritos.
William D. Nordhaus. For integrating climate change into
a Nordhaus y a Romer, la Academia Sueca les ha reconocido sus estudios para integrar dentro del análisis económico el impacto del cambio climático y las innovaciones tecnológicas por contribuir a un crecimiento más sostenible.
Everything can keep going better.
Decía Romer que si hacemos lo correcto, todo irá bien. Es el momento de actuar, que se muestra bastante optimista Romer sobre el cambio climático a pesar de todo. El Nobel de Economía cumple 50 años, lo otorga el Banco de Suecia.
Hablamos ahora de la historia de Asia Bibi. Su caso dio la vuelta al mundo de aquello hace ya 8 años. Asia Bibi, madre de 5 hijos, se enfrenta hoy a la máxima instancia judicial de Pakistán. El Supremo de este país debe decidir si levanta la pena la horca a la que fue condenada Asia Bibi por supuestas blasfemias contra el Islam. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Asia Bibi, cristiana pakistaní, madre de 5 hijos, fue condenada a muerte por supuestamente insultar al Islam. El origen de este fallo judicial está en una discusión por compartir un cuenco de agua con varias compañeras de trabajo. Varias mujeres se quejaron diciendo que era un sacrilegio para una musulmana beber del mismo cuenco que una cristiana. Terminaron acusando a Asia Bibi de blasfemar y de insultar al profeta Mahoma. Y fue condenada a muerte por blasfemia en un juicio en el que hubo muchas contradicciones entre los testigos y pocas pruebas. Ahora el Tribunal Supremo de Pakistán tiene que decidir si confirma esa sentencia en la última apelación posible. La vista se acaba de celebrar en Islamabad, pero el Supremo ha aplazado el anuncio de su decisión sobre el futuro de esta cristiana pakistaní.
Y en este mediodía, COPE, te estamos preguntando cómo eres tú con tus hijos a la hora de hacer los deberes, porque un estudio asegura que si sobreproteges demasiado puede ser contraproducente. ¿Qué nos han contado los seguidores del programa, Antonio?
Pues mira, Carolina nos dice que tiene 2 hijos en la misma clase y lo que no sabe el uno lo sabe el otro. Así que intenta, nos dice Carolina, mantenerse al margen. Carlos, ¿alguna vez? Sí que he acabado diciéndole las respuestas, pero de ahí a sobreprotegerlos hay un paso. También habéis dejado vuestras notas de voz, comentarios de audio en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Hombre, yo como padre creo que deberíamos implicarnos mucho más en las tareas de nuestros hijos, pero sin llegar a ser nosotros los que hagamos esas tareas.
Yo a mi hija le dejo que haga los deberes sola y luego si tiene alguna duda, pues le trato de ayudar a resolverla, pero siempre dejo que ella lo haga primero.
Yo
No puedo imaginarme a madres o padres sin una titulación universitaria o sin estar muy preparados que puedan a día de hoy ayudar a sus hijos con
la... Seguimos en este Mediodía COPE. Gracias, como siempre, por participar con nosotros.